nos vamos a trasladar hasta el Cusco. Allí gentilmente accede a la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Fausto Salinas, reconocido abogado, analista político, para permitirnos un poco analizar, ¿no?, las medidas que se están adoptando, ¿no? También un poco el panorama político, sobre todo en el Congreso, el tema de las AFP, etcétera, etcétera. Doctor Fausto Salinas, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación.
Saludo a todos los oyentes.
¿Cómo anda la situación allá en el Cusco? Cuéntenos.
Bueno, como en todo el Perú, paralizados, acatando la cuarentena en esperanza de que esto pueda evitar que los contagios avancen, aunque hay algunas dificultades, como el hecho, por ejemplo, de que en algún momento en el Cusco se acabaron las pruebas, entonces la información que se tenía era sobre una muestra irreal. Pero entiendo que eso se está corrigiendo y estamos acercándonos a lo real en esta región. Sin embargo, creo yo que hay que ir un poquito más allá, porque la sola cuarentena no es suficiente si no va de la mano con buenas medidas sanitarias, con medidas de manejo de la información, para hacer que cada portador alimente información, se pueda focalizar, siguiendo un poco la línea de los países que han manejado mejor esto, como son, pues, obviamente, Japón, Taiwán, Hong Kong, Singapur, con un manejo muy, muy, muy eficiente de la información, inclusive el propio caso de China. Ahora, eso no quita que era inevitable por la precariedad de nuestro sistema público, por la precariedad del Estado, por la precariedad del sistema de salud, que se tenía que llegar a un tipo de cuarentena de esta naturaleza y que probablemente haya que ampliarla aún un poco más, ¿no? Entonces estamos en realidad en expectativa, muy preocupados por el post de cuarentena, porque ahí la principal actividad económica de la región, que es el turismo, se ha visto seriamente afectada. Van a quebrar muchas empresas, van a ser inviables muchas actividades, estamos hablando de hoteles, agencias, artesanos, empresarios que sean en el rubro de restaurantes, va a haber mucho desempleo ahí y ese es un tema muy delicado que en su momento habrá que atender. Por ahora lo relevante es cuidar la salud de las personas y evitar que los contagios no generen más problemas.
Muy pertinente la última parte que usted señala, que en realidad hay una situación bastante complicada en la parte económica, pero en este momento estamos abocados en el tema de salir de esta situación lo más airoso posible, preservando la salud de la población. Sin embargo, por ejemplo, hay información que a la situación crítica que vivimos todos y las preocupaciones que hay por cuidar la salud, ¿no?, individual y de la familia y de la población en general, los que tienen negocios del sector privado y dependen de ellos como fuente de ingreso familiar, de sustento familiar, se preocupa más todavía con informaciones como esta que está saliendo, por ejemplo, de parte de la SUNAFIL. Entonces, SUNAFIL está diciendo que las empresas que no paguen salarios durante cuarentena serán multados con hasta 112.000 soles, o sea, 26.12 unidades impositivas tributarias. Y la pregunta es, usted ha señalado una serie de actividades que allá en el Cusco están paralizadas. Y por más que se levante la cuarentena, va a ser difícil que estos negocios o estas empresas empiecen nuevamente su dinámica económica como lo tenían antes de que llegue esta medida, ¿no?, y esta pandemia. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? O sea, ¿van a estar en condiciones de pagar salarios? No lo van a estar. Entonces, ¿tendrá que someterse y SUNAFIL lo va a someter entonces a este tipo de multas? Entonces, está bien confusa la situación, ¿no?
Mire, yo creo que aquí hay dos cosas que hay que tener muy presentes. Una en el plano político y otra en el plano jurídico. Iré a lo más sencillo, que es el plano jurídico. En el plano jurídico, SUNAFIL está haciendo su trabajo con las anteojeras que tiene, preservando el empleo, preservando el vínculo laboral. No se está dando cuenta de la emergencia. Entonces, hace lo que usted plantea. Pero el sistema legal tiene salidas. No necesitamos del Congreso para que nos dé las salidas. Las salidas ya existen porque el escenario del caso fortuito de la fuerza mayor está contemplado desde Roma. Es decir, el artículo 1315 del Código Civil establece claramente que no es responsable quien tiene que ejecutar sus obligaciones por un hecho de caso fortuito de fuerza mayor. Esa es una regla marco. Si yo no puedo pagar una deuda, no puedo pagar una obligación, no puedo pagar una tarifa, no puedo pagar un salario, ¿por qué pasó esto? Evidentemente no va a haber responsabilidad. Entonces, lo que decíamos, una filia es parte de su tarea, pero los empresarios tendrán que combatirlo a través de la vía recursiva, lo que pueda. Pero eso es en el plano jurídico. Entonces, salidas hay y tendrán que enfrentarlas para evitar que, digamos, planteamientos como estos, que pueden ser muy loables cuando se trata de defender a los trabajadores, pero en circunstancias actuales resultan un poco fuera de lugar. Porque las empresas todas están quebrando. No solamente los trabajadores se van a quedar sin sueldo, se van a quedar los empresarios sin empresa, los dueños de casas sin alquileres, los acreedores sin pago, etcétera. Entonces, la salida jurídica es esa. Pero quiero ir a otro tema, amigo, que usted me hace esta pregunta, porque lamentablemente lo que estoy viendo es la construcción y la utilización de falsos enemigos en este momento. Para Sunafil, los empresarios. Para algunos políticos, las AFPs. Para otros, el capitalismo. Para otros, la globalización. Para otros, los bancos. Mire usted, creo que, acabo de escribir la columna que había salido hoy día en Lampadia, creo que como nunca en la historia del Perú, pero no equivocarme, pero he hecho un análisis, digamos, de mucho tiempo atrás, como nunca tenemos una meta supraordinaria, una meta supraordenada, le llama ahora la teoría de la psicología social. Es decir, una meta en la que nadie puede discrepar. Todos podemos unirnos para luchar el coronavirus, sin discrepancias. Si nosotros convertimos este virus letal, que es una tragedia para la humanidad y para el Perú, en esa meta supraordinaria, podremos unirnos y pasar de la crítica, de la fricción, de la discusión a la cooperación. Creo que debemos aprovechar esa oportunidad porque es sumamente importante. Y termino diciéndole esto: nunca en la historia hemos tenido una meta de esa naturaleza, porque cuando llegaron los españoles, se unieron para atacar a Atahualpa, algunos de ellos. Cuando los españoles tenían que irse en la independencia, habían tropas realistas pobladas por paisanos nuestros. Había unas élites criollas que no estaban de acuerdo con la independencia. En la guerra con Chile también hubieron quienes tuvieron interpretaciones y jugaron en favor del enemigo. Ni qué decir con Sendero Luminoso, donde la izquierda jugó para la interpretación y la justificación. Ahora tenemos una meta superior, por encima de todo. Bueno, no hay discrepancia y no hay sujeto de interpretación, porque si la China la mandó por negligencia o la mandó con algún afán criminal, ok, eso es un tema que se discutirá más adelante. Pero lo cierto es que es una meta que está por encima de rojos, blancos, amarillos. Yo, por ejemplo, que soy muy crítico del presidente Vizcarra y de sus medidas antidemocráticas, como el cierre del Congreso, que ya estamos viendo las consecuencias, he acallado un poco mi crítica, porque creo que lo que importa ahora es disentir. Podemos decir, esto está mal, ¿sabes?, pero mirar todos en un mismo objetivo. El objetivo es derrotar esa pandemia para que la menor cantidad de compatriotas sea víctima. Entonces, miremoslo desde ese ángulo también, que puede ser positivo.
Ahora, el otro tema es lo que usted también ha señalado hace unos momentos, ¿no? El post-coronavirus, ¿no? ¿Estamos preparados para afrontar ese post?
Estábamos preparados, pero hay que tener mucho cuidado con las medidas que se adoptan. Estábamos preparados porque 30 años de un modelo económico de crecimiento, economía abierta, inversión extranjera, le ha generado ahorros al país. ¿Se imagina usted que nos hubiera venido el coronavirus con las reservas que nos dejó el presidente García el año 89-90? Estaríamos ahora en la absoluta tragedia.
Y nadie destaca eso, ¿eh? Son pocos los que destacan eso, y eso creo que es un punto de fortaleza, ¿no?
Pero por supuesto, la fortaleza macroeconómica es la fortaleza de un modelo económico pro crecimiento y pro pobre. O sea, nos ha encontrado con una pobreza del 22%, no con una pobreza extrema del 40% como teníamos antes. Señores, entonces, ese escenario es un escenario de fortaleza. Pero esas reservas no se pueden dilapidar. No se pueden dilapidar y no podemos tomar medidas impertinentes. Yo, por ejemplo, soy un liberal y no creo en la obligación de cotizar compulsivamente a un sistema previsional. Yo creo que yo debo preocuparme por mi jubilación y no debiera nadie obligarme. Pero ya ese marco de cosas está dado. Y en ese marco de cosas resulta conveniente meterle un misil al sistema de ahorro privado que son las AFPs, que va a generar que los bancos tengan que contraer las líneas de crédito en momentos en los que necesitamos más actividad. Creo que es una medida que hay que revisar con mucho cuidado. Jaime Daltaus ha hecho una columna muy interesante donde le invoca al presidente a observar. Hay que observar esa ley. Entonces, lo que quiero decir es, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Que es necesario dar un bono de 380 para que la población sobreviva a esta emergencia? Tiene que darse. pero habrá que focalizarlo, habrá que ayudar. Y lo más importante, no se deben parar aquellas actividades que no sean estrictamente necesarias, porque de lo contrario no van a haber recaudación, no van a haber tributos, no van a haber empleos, y la situación post va a ser aún peor. El hambre, la desesperación y el caos social puede generar aún más problemas del coronavirus. Entonces, creo que, por ejemplo, ahora pasado el 12, si se amplía esto, se debería ampliar con buen criterio. Hay zonas del país que no están afectadas. Puno, por ejemplo, no tiene relevancia en los casos. Ucayali también. Habría que establecer algún mecanismo de cerco para que esas regiones puedan volver a producir. Aunque bueno, Puno no aporta, igual que otras regiones, al PBI porque es una zona muy informal, pero igual, la gente tiene que recuperar su actividad. Entonces, creo que hay que focalizar y dirigir esto. Lo importante es evitar destruir el aparato productivo.
Ahora, como usted dice, pues que cada sector, desde el punto de vista político, ideológico, lo que sea, que esa agenda, si bien es cierto, está ahí dormida, pero no está semi dormida, diríamos, porque nosotros vemos que por las redes se mueven estos planteamientos, claro, adoptados a la circunstancia actual, pero siempre están tras un objetivo, ¿no? El objetivo ahora, por ejemplo, que muchos mayoritariamente han puesto en sobre la mesa, es el tema de las AFPs en este momento. Entonces, todo el mundo quiere meter mano a las AFPs de una u otra manera. Entonces, vemos ahí algunas investigaciones que se han hecho, en qué invierten su plata las AFPs, que no invierten sus utilidades, solamente juegan con la plata del aportante, etcétera, ¿no? Pero lo que comentamos hace un momento acá con José, es que en realidad no se está midiendo ni se está centrando también la atención en el sistema público. Y el sistema público ha dado muestras palpables de ser un absoluto fracaso, ¿no? De haber dejado en la miseria jubilados totalmente desamparados. Pero eso no se critica. Y se critica, por ejemplo, ácidamente, ¿no?, las comisiones que cobran las AFPs por administrar este fondo, pero no se habla, por ejemplo, de la inmensa burocracia que tiene el Estado para manejar pensiones, y que, por ejemplo, cuando un jubilado va a hacer un reclamo, le ponen un estudio de abogado completo para denegar su reclamo. Y esa persona que está reclamando unos soles, ¿no?, el Estado gasta decenas de miles de soles para denegar un derecho que está reclamando. O sea, esa parte no se enfoca, solamente se limita al sector privado, y hay un sesgo. Se identifica claramente que hay un sesgo de sectores que están claramente opuestos a la promoción de inversiones privadas en diferentes actividades del Estado. ¿Cómo evalúan usted eso desde su punto de vista?
Es que mire usted da en el punto. Usted da en el punto. ¿Por qué? Porque el juego político no ha cesado. El juego político no ha terminado. Y más bien, los agentes políticos están utilizando este escenario para cosechar a río revuelto. Entonces, están haciendo lo que yo le mencionaba momentos atrás, están poniendo como protagonistas de la batalla a enemigos falsos. El enemigo es el coronavirus, la pandemia que ha venido del Oriente. Ese es el enemigo. Pero nos ponen otros, las AFPs, los bancos, las empresas, la Confiep, o el propio presidente Vizcarra, desde el otro punto de vista, porque también hay sectores contrarios al presidente. Entonces, ellos también ponen al presidente como blanco. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el enemigo es uno solo. Y esas otras discusiones no tienen nada que ver con el coronavirus. Podrán contribuir a enfrentar el problema, es cierto. Pero, señor, lo que usted dice, la mala gestión de la pensión pública, la mala gestión, digamos, de alguna AFP o el exceso de comisiones, son temas que se tendrán que debatir en su momento y en otra circunstancia, pero no en este contexto. Ahora, usted va a un tema central, que es el tema de las cotizaciones públicas. Bueno, se habla mucho y se llena mucho la boca de la gente pidiendo que nos dejen liberar nuestros recursos. Bueno, como le digo, desde un punto de vista filosófico, yo estoy de acuerdo con que me dejen a mí manejar mis fondos y yo no tendría por qué ser obligado a cotizar. Pero bueno, hay razones macroeconómicas que ahora no aconsejan eso. Pero yo le pregunto, ¿y los señores que cotizan a la ONP? ¿Y los que cotizan al fondo policial? ¿Y los que cotizan a otros fondos especiales? ¿Ellos no son peruanos? ¿No tendríamos que pedir? Bueno, lo que sucede ahí, para sus oyentes, es que ahí no hay ni siquiera una cuenta de capitalización individual. hay una bolsa común donde todos metemos la plata, el Estado hace lo que le parece y luego le tira una limosna. O no se han, o se han olvidado que antes del 2004, que Kuczynski dio una nivelación de pensiones del régimen 19.990 a 410 soles, habían pensionistas que recibían 80, 90, 100 soles de pensión después de haber trabajado 25 años en empresas, como funcionarios, como gerentes, como empleados del Estado, lo que fuera. Señores, entonces, si queremos hablar de esto, hablemos en general, pero no es el momento. Este es el momento de salvar el pellejo, de hacer que la menor cantidad de peruanos mueran, de la, que la menor cantidad de peruanos enfermen. Y después entraremos a los temas de fondo. Ahora el problema es, ¿vamos a entrar a los temas de fondo con el señor Urresti en el Congreso y sus planteamientos descabellados con el señor Luna Gálvez? Yo tengo mis dudas. Es la democracia, pero tengo mis dudas.
Sí, y efectivamente, finalmente, señor Salinas, doctor Salinas, vemos, y todos tenemos que advertir, si bien es cierto, estamos enfocados en el tema de superar este tema del coronavirus de la mejor forma, y ojalá Dios lo permita que sea así, ¿no? Pero también no nos sacan de nuestra preocupación lo que viene después, y lo que viene después no es poca cosa, ¿no? La recesión económica, el desempleo y todo lo demás. El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú, el señor Luis Rivera, ¿no?, en una entrevista ayer, ha sido muy, muy, muy claro y muy directo a señalar. El Estado, en esta paralización por el tema del coronavirus y todo lo demás, mire, solamente en el sector minero va a dejar de percibir 1.400 millones de dólares de impuestos por esta paralización. O sea, estamos hablando casi medio punto del PBI. Entonces, ahí están las consecuencias, y eso quizás, si bien es cierto, como usted dice, y concordamos plenamente con usted, no es el momento de entrar a discutir este tema, pero sí tenemos que tenerlo bien apuntado en la agenda de pendientes para ver cómo salimos y cómo nos reactivamos nuevamente y nos conectamos a un mercado también alicaído, un mercado global totalmente alicaído, ¿no?
Así es, y no hay que dejar sobre todo que otros, y sobre todo los marxistas, capitaneados por el diario La República, hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? El diario La República, que es ahora vocero oficial del gobierno y del pensamiento marxista, está liderando estas batallas. Es decir, en vez de concentrar todos los esfuerzos del país en la lucha contra el coronavirus, traer todas las inteligencias del Perú, rojas, blancas, negras, amarillas, naranjas, de todo color, para que luchen con eso, está sacando sus propias batallas. Entonces no debemos caer en ese juego. ¿Para qué? Para que cuando pase esta tormenta, entremos a hablar en serio de lo que usted dice. Y ahí discutamos. Discutamos, por ejemplo, señor, que el régimen público de pensiones no tiene ningún baremo de rentabilidad. O sea, yo pongo a la ONP y nadie no puede decir cuánto ha rendido mi fondo. 1%, 2%, si subió o bajó. Nada. Eso quiere la FIAT. Y esta discusión es muy antigua. En 1997 yo estuve ante 2.000 laboralistas del mundo en Buenos Aires, y los laboralistas de Europa se pararon para felicitar la idea de Latinoamérica de haber creado los sistemas pensionarios privados. Porque ellos dijeron, en Europa tenemos una carga tan pesada, intergeneracional, de la cual nunca vamos a salir, los felicitamos. Y ahora aquí nos quieren decir que eso no es bueno. No, pues señor, hay que discutir, pero discutamos en serio, pero no en este momento.
Doctor Fausto Salinas, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo a la distancia. Esté bien.
Muchas gracias. Cuídese mucho, porque lo primero ahora es, como le decía hace un rato, salvar al pellejo.
Así es. La salud por delante. Muy agradecido.
Un abrazo para ambos.
Gracias, muy amable. Gracias.